Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? Las 12:30. Bueno, ¿y para qué digo la hora? Si lo acaba de decir casi nuestra compañera y ya todos los oyentes saben que puntuales a la cita. Bueno, puntuales no, porque a veces los Juegos Olímpicos nos dicen que hay que dejarles paso. Así que sí, hoy estamos con todos vosotros. Las Olimpiadas nos dejan hoy hablar de lo más cercano, mañana ya no. Así que vamos a aprovechar esta ventana para hablar de lo nuestro. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, pues de muchas cosas, a ver si os interesa. Vamos a charlar con el alcalde San Cebrián de Castro, Javier Aguado, por los problemas del vaciado de la presa de Lesla, de Ricovallo, que vamos, que aquello ha quedado como un areal y un hilito de agua. Enrique Ventura, historiador, nos hablará de Pino y del linaje de los Cancelo. Es curioso, siempre nos gusta tratar algún aspecto relacionado con la historia y también con nuestros pueblos. Y Juan Madesa nos va a acercar un nuevo reportaje con la asociación ferroviaria. Hay más cosas que no te puedes perder, así que arrancamos. Y arrancamos con el buen hacer de Jesús Blanco ahí en el mando técnico.
¿Qué buenos tal, días, Chelo Mateo?
Jesús, ¿estás?
Buenos días, hacemos lo que podamos.
Bueno, pues eso es lo que hacemos
lo que
todos.
Podemos, mejor
lo
dicho.
Lo que podemos. Lo que podemos
entre. Y ahora lo que vas a dar, Chelo, es las noticias que nos acerca siempre la actualidad a estas horas.
Sí, vamos a avanzar lo que después a las 2:20 vamos a ir desarrollando.
Hoy la actualidad, Chelo, se centra en el tema de la UNED, ¿no?
Sí, porque el rector de la UNED, Ricardo Mairal, acompañado también de la Junta Rectora, de responsables de la Diputación y de Caja Rural y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, acaban de presentar en la UNED pues una nueva cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo. Es un proyecto adscrito a la llamada Estrategia de la UNED y Territorio. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Bueno, pues consiste en aportar formación en distintas áreas de investigación más desarrollo y más innovadoras y destinadas a la creación de empleo con alto contenido tecnológico. Y bueno, el acompañamiento a proyectos emprendedores orientados al aprovechamiento de los recursos naturales y patrimoniales de los entornos, bueno, pues eso, despoblados. Es complejo, pero bueno, por lo menos es una aportación más que se hace a este problema de la población. Y hablaremos también en el informativo. El presidente de la Diputación, Requejo, ha visitado esta mañana las instalaciones de la empresa Laten Aluminio y ojalá en nuestra provincia hubiera un par de más empresas como estas que generen empleo. En Villabrázaro ya van muy avanzadas las obras. Como se sabe, 200 millones de inversión junto con Villalango. Pero 550 empleos que se van a realizar en esta empresa en Villabrázaro. Se va a fabricar aluminio, pero ha dicho el presidente de Laten Aluminio, Macario Fernández, que va a ser aluminio verde. Vámonos que tenga el color verde, es que se va a utilizar combustible en verde.
Ya estaba yo alucinando, digo, no. Yo no he visto el aluminio de color verde nunca.
No, es que claro, dijo, aluminio verde, bueno, pues es utilizar combustibles verdes, no contaminantes. Y yo ahí estoy pensando en la biorrefinería de García del Barco que puede suministrarle. Uh-huh. Bueno, pues, como decimos, apoyos de todas las administraciones a esta empresa.
Pues, como bien dices, Chelo, ojalá hubiera dos o tres empresas en Zamora, pues mira, seguramente la gente ya no tuviera que emigrar aquí de Zamora.
Pues eso es lo que hacía falta. Los poquitos que quedan jóvenes, por lo menos que tuvieran alguna salida. La verdad es que esa zona de Benavente va a quedar bastante, bastante bien. Hubo unas épocas ahí que, bueno, por la crisis y tal, pero ahora entre el centro de negocios, el otro plan logístico que se tiene en marcha y con estas empresas en
van a reactivar la economía de la comarca.
Pues sí. Por lo menos se va a generar bastante, bastante empleo. Bueno, luego a la una cuento más cosas.
Sí, ahora nos tienes que contar el tiempo, Chelo.
Ah. Bueno, pues aquí la mujer del tiempo.
Sí, la mujer del tiempo. Hacemos de la mujer todo. Para todo.
multifunción. Nos dice meteorología que no hay cambios meteorológicos. Seguiremos con temperaturas en ligero ascenso. Hoy podemos subir hasta los 31-32 grados. Cielos despejados en general, algunas nubes en algunos puntos. Así que es lo que hay.
Ahora, Chelo, te toca la faceta del campo.
Bueno, pues también. Hoy en el suplemento de Campo y Provincia, a la 1:20, vamos a charlar con Felipe Enalda, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino de Toro. Y como tampoco controlamos mucho cómo es el ciclo vegetativo del viñedo, pues precisamente hemos querido charlar con él para ver cómo se está desarrollando después del invierno y ya en esta maduración, fase de maduración, hasta la vendimia a principios de septiembre. Así que con él hablaremos y también, cómo no, cómo está desarrollándose las campañas de divulgación del vino de Toro, que cada vez, bueno, pues tiene más aceptación en muchos mercados internacionales.
Pero todo eso será a la 1:20.
Sí, señor.
Ahora vamos con el deporte.
Ahora vas tú.
¿Y tú? También.
Sacar a Darza Zamora los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross FEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Sacar a Darza, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Bueno, pues cuéntanos.
Lo prometido es deuda, ¿no, Chelo?
Sí.
Bueno, hoy es un día triste, Chelo, porque como bien sabes, hace 8 años que nos dejó el gran capitán, Agustín Villar.
Sí. Capitán del Zamora Club de Fútbol, sí. Y también jugador del Guijuelo.
Gran jugador y gran persona. Jugó también en el Valladolid. Y bueno, siempre todos los veranos hacen el memorial a Agustín Villar, que juegan los equipos del Zamora, el Guijuelo. Uh-huh. Y el Valladolid.
Esa hermandad que se, pues sí, que se hace en torno a la figura de Agustín con ese cáncer de...
Sí, señor.
Que nos lo llevó por delante.
Pues sí, hace ya 8 años.
Parece
que fue ayer. El Zamora Club de Fútbol ha tenido un gesto bonito, ha colocado ramos de flores, uh-huh, a la tumba de Agustín Villar y bueno, pues qué se le va a hacer. Es una nota negativa, pero bueno, esto es actualidad y tristemente pues hay que también comentarlo. La noticia positiva es que el Zamora sigue su preparación en Los Ángeles de San Rafael. Han presentado hoy de forma oficial la campaña de abonados, pero vamos, llevan ya creo que 2 meses, porque fue al poco de acabar la temporada y empezaron con la campaña de abonados. El objetivo, Chelo, 3.000. Largo me lo fiéis, creo yo. Ojalá.
No sé.
¿Verdad? Largo me lo fiéis. De momento hay 1.510. abonados, Chelo.
Bueno, pues casi los del año pasado. El año pasado, ¿cuánto eran?
¿1.300? Yo creo que eran 1.280 o algo así, pero bueno.
Yo sigo diciendo una cosa.
A ver, dilo.
Que en otros clubes, incluso de categorías superiores, dan facilidades a la hora de adquirir el abono, que no lo tienes que pagar solamente de una vez. Si vas a tribuna, los 200 y pico euros, si vas a preferente, 100 y pico, bueno, lo que sea.
Sí.
Es decir, hay veces que tienes que sacar 1 o 2 abonos para la familia y es un desembolso y se puede, bueno, pues pagar en varias mensualidades, que es lo que hace también el Valladolid o algún otro club. Y oye, las economías de Zamora son las
Que hay, sí, tristemente.
Claro, pues, mucha gente metidas en ERTES, en ERES, hostelería que ha estado en precario y eres aficionado, porque hay muchos aficionados.
Muchos.
Una cosa es querer y otra es poder. Pues las cosas son como son.
Eso está
hay
claro.
Que ponerse en el bolsillo que soltar de repente 100 y pico.
Sí, habrá gente que a lo mejor...
Te trastoca cuando empieza el curso, además ahora, que hay vacaciones, también, que tienes gastos.
El colegio, los niños...
Es una sugerencia
pero bueno. Ha lanzado Chelo Mateos el guante y si alguien lo quiere recoger, ahí queda. Me parece una buena idea. Y luego cambiamos a Chelo, al Club Deportivo Villaralbo, que ha renovado a 4 futbolistas.
Apuesta fuerte, ¿eh?
Sí, apuesta fuerte el Villaralbo, pero va a mantener el bloque. Entonces ha renovado a Raúl Crespo, a Pino, a Chechi y a Álvaro de la Iglesia. Y para mí, un gran acierto. Han fichado este año a Miguel Osada, un pedazo de entrenador.
¿Veterano?
Veterano, sí,
pero
sí.
Pero sábelo todo.
Veterano, pero...
En mil batallas.
Pero ha entrenado al Benavente, ha entrenado al Zamora, entonces es joven, pero futbolísticamente ya...
Como decía, dices tú, veterano en veterano. Cuanto sí, a, sí, experiencia, sí, a experiencia en tercera.
Bien. Bueno, doña Consuelo Mateos, ¿alguna cosita más?
Pues nada, don Jesús, ¿y cuál era el segundo?
Jesús María Blanco
Jesús
Velasco.
María Blanco Velasco, pues yo María del Consuelo Mateo lo hago.
Pues mañana no, mañana tenemos cita con el deporte.
Sí, ya pues decía yo al principio que los Juegos Olímpicos, mañana juega España.
Mañana juega España.
De fútbol, perdona, España está jugando en muchas disciplinas.
España-Argentina a la 1:00 p.m, con lo cual nosotros no vamos a estar y ya les citamos con el deporte para el jueves.
Pues ala, que hay otra cosa.
Dígame usted.
Que tenemos entrevistas.
Ah, sí, hombre, claro.
Que si no nos pilla el todo.
Y de actualidad.
Luego.
Vamos con las entrevistas.
Hola.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de historia, de linajes, de libros, y con el historiador Enrique Ventura Crespo. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, presentabas hace unos días en el Centro Asociado de la UNED tu última obra, Pino y el linaje Cancelo, siglos 14-20. ¿Nos puedes contar un poquito este estudio que relata?
Sí. Gracias en primer lugar a ti, a la COPE, por darle un poco de, o darle bastante publicidad y conocimiento de todos estos intentos que entre unos y otros, bueno, pues siempre queremos contribuir a la historia, partiendo de la base de que nadie nunca está obligado a escribir un libro, se lo decía Henry Louis Bergson. Pero este libro es consecuencia, pues, de unos planteamientos, pues, emocionales. Mi abuela era de Pino, se llamaba Antonia Cancelo, y era descendiente de todos los canceros que se desarrollaron en Pino a partir de principios del siglo XVIII, que es un linaje que llega a la provincia de Zamora ya por 1680. Pero bueno, el linaje Cancelo es el pretexto para, digamos, la base para hablar sobre Pino. Ajá. Y sobre Pino, pues hacemos una descripción en 9 capítulos. Consta el libro, la vida de Pino, la aristocracia de Pino. La aristocracia de Pino es uno de los capítulos que más trabajo nos ha costado.
Sí.
¿No?
¿Cuál es sí, pues vamos por partes, antes de meternos, vale, con, sí, el linaje Cancelo, sí. Pino del Oro.
Pino del Oro, se llama Pino del Oro a partir de...
Por eso te voy a decir 2002, yo, a partir de... Claro.
2002, que lo aprueba las Cortes de Castilla y León a propuesta del Ayuntamiento. Independientemente, yo he puesto Pino, digamos, atendiendo al rigor histórico que, sí, durante los siglos XIV, que es cuando, en 1371, el rey Enrique II le concede la merced a Pedro Yáñez de Ocampo para ser señor jurisdiccional. Posteriormente, Enrique III, en 1405, le concede la merced para crear mayorazgo. Por eso es un Pino, era una villa de señorío mixto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el libro pues tiene esto y todo esto. Pino es lo importante, ¿no? Luego, sobre la base de los cancelos, pues claro, hablar de los cancelos sin desarrollar el contexto histórico.
Sí, ¿cómo llegaron los Cancelo? Cuéntame, en el siglo XIV.
Pues los Cancelo...
¿Y quiénes eran los Cancelo? Claro.
Llegó solamente uno aquí, el que tratamos en el libro de Pino, porque todos los cancelos de la provincia de Zamora pertenecen al mismo linaje, al mismo tronco. Para que sea linaje tiene que ser un patronímico que tenga la misma sangre, la misma línea, etcétera, ¿no? Entonces llega al principio del siglo XVIII, pero posteriormente sus tíos se habían establecido en palacios de Sanabria, que les ha servido mucho para poder completar la búsqueda con los libros sacramentales de Palacios nos ha servido porque ellos venían de Santigoso, en las Fieides de Galicia, ¿no? Pero los libros de Santigoso se perdieron y solamente aparecen ya a partir de 1799. Sin embargo, allí en Palacios allí existe un libro y gracias a eso hemos podido ascender en el linaje, ¿no? Y Gerard, pues era sastre, era un sastre, chico joven, sastre, que venía con otros, encontraba a otros, Fonfrey, Andrés, Asensio, que venían juntos desde Santigoso. Y luego, pues iría a Pino, pues a buscar clientes, o como era joven, pues iría a ver las mozas. Y conoció allí a Ana Castaño Castaño, se casa con ella, tiene dos hijos, y vivieron los dos, no se le murió ninguno, y que era raro, ¿no?, que no se ponía ningún niño, ¿no?, y se desarrollan. Bueno, el linaje Cancelo en Pino es, también está conectado a la emigración, que es una constante en el linaje. Sí. Zamora siempre Pino ha estado siempre cercado.
Sí, como muchas localidades de la provincia.
Sí, es la emigración ha sido el cerco que ha tenido, tiene, y esperemos que no tenga Zamora. Es un cerco tan grande o más fuerte, más duro, creo que sufrió la ciudad de Zamora cuando era regidor de Arias Gonzalo, ¿no? Uh-huh. Y es así, desgraciadamente.
Oye, yo imagino, parece que es cosa fácil, pero no, porque como historiador has tenido que buscar muchas fuentes, muchos legajos, mucho archivo. ¿Ha sido fácil, difícil?
Bueno, pues yo ya que me dedicaba a la enseñanza durante casi 40 años, pues cuando ya te jubilas, pues tienes que buscar, no sé, entretenimientos, digamos, de alguna manera. Anteriormente ya había escrito otras cosas sobre el monasterio femenino de Cisterciense en la provincia de Zamora, en Santa Coloma de las Monjas, ¿no? Sobre los gitanos de Zamora, también tenía unos trabajos anteriores al siglo XVIII, ¿no? Muy bonito. Uh-huh. Sobre la política administrativa de la hacienda municipal de un rey de los pocos buenos que hemos tenido, además del actual, que me considero que es un gran rey, don Felipe, era Fernando VI, ¿no? Fernando VI fue un gran rey, ¿no? No tiene que ver nada con Fernando VII, ¿no?
Gracias,
y bueno, y esto ha sido, pues, y luego también un planteamiento emocional, o un planteamiento histórico, científico, sí, sí. En fin. Luego también es que hace 3 años presenté en el Ateneo de Mahón, de Mon, como dicen allí, un libro sobre la zona de Menorca, y porque mi padre era menorquí, era de Mahón, ¿no? Fernando, uh-huh. De allí. Y bueno, y sí, pues todo esto influye, ¿no? Sí.
Bueno, pues ahí está el libro. Pues el verano es una época muy buena, ¿no?, para leer libros que tenemos apilados, que no tenemos tiempo en otra época del año, pues para relajarse. Pino y el linaje, sí. Cancelo, siglos 14 y 20, y si son amantes de la historia, de las curiosidades, de las tradiciones, pues pueden
leerlo. Decía, perdóname que te interrumpa, Chelo, decía Enrique. Don Juan Andrés Blanco,
el antiguo director de la UNED, sí.
Que ha sido director de la UNED, sí. Decía que estas historias locales son los cimientos sobre los que se asienta la gran historia, ¿no? Pero la verdadera historia es esa contribución personal desde un planteamiento siempre científico y en función de la base documental o las fuentes epigráficas, ¿no? La historia no se puede nunca novelar, porque todo sería novela histórica.
Te agradecemos, Enrique Ventura, que nos hayas acompañado durante unos minutos en este tiempo de radio.
De acuerdo.
Que pases buen verano.
Un abrazo y buenos días.
Un abrazo. Hasta siempre. Adiós.
Adiós. Buenos días. Adiós.
¿Estás pensando en redecorar tu casa porque la cocina, el sofá o el dormitorio de los niños necesitan un cambio? Pues deja de pensar y vente a Hipermueble Riego. Tenemos todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Te esperamos en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega con las últimas tendencias y, como siempre, a los mejores precios. Hipermueble Riego. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Damos la bienvenida a los oyentes de la frecuencia modulada en la doble sintonía de COPE Zamora 1269 de onda media y en el 94.9 de la frecuencia modulada. Y saludamos también al alcalde de San Cebrián de Castro, que va a hablar de muchos asuntos importantes, Javier Aguado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, ¿qué ha pasado con el agua del embalse?
Pues mira, partimos de una base fundamental que sabemos de antemano que el embalse de Recoballo es un embalse regulador, ¿vale? Y como tal, entendemos que pueden hacer uso de él, pero no entendemos que sea solo el embalse de Recoballo. Ha tenido una media de una bajada de 60 centímetros diarios.
Claro, que es a lo que te iba. Yo recuerdo hace 15 días, más o menos estaría por el 50 y tantos, y de repente ha bajado al 20%, 25%.
Yo creo que ahora está.
Se ha quedado por debajo del 20, sí, porque por es un litro de agua. Sí, sí.
Nosotros lo que siempre hemos pedido es que en verano, que son temas turísticos, temas importantes, el tema del agua, es que nos lo mantuvieran por lo menos hasta el 70%. No entendemos que esto, con toda la propaganda casi Iberdrola de temas medioambientales, de temas paisajísticos y demás, no tengan en cuenta la Agenda 2030 del tema de avifauna, el tema de animales, el tema se ve como un desierto. Y la verdad es que con nosotros no cuentan. Creo que tampoco tendrían que contar mucho, porque ellos son los concesionarios del embalse de Recoballo.
Claro, vamos a hablar porque vosotros sabéis, la asociación, digo vosotros, la Asociación de Municipios Afectados por Presas y Embalses de Zamora, donde se incluye San Cebrián, cartas tanto a Iberdrola como a Confederación Hidrográfica del Duero, imagino que de momento sin respuestas.
Sin respuestas. Yo me consta de que hoy le hemos pedido, hoy me consta que hemos pedido una reunión con Confederación. Ya hemos tenido una reunión con Confederación. Porque hay una cosa como primicia, os la voy a dar, que el embalse de Recoballo dejó de tener la concesión en el 2008, o debería, por sentencia, ¿vale? Y hoy por hoy, el embalse de Recoballo sigue llevándolo Iberdrola. Entonces nosotros hemos pedido una reunión con Confederación para que nos expliquen cómo lo han hecho. Que seguramente tengan algo legal, supongo.
Que se haya hecho una prórroga de la que
supongo,
se desconoce y de qué manera.
Que se haya hecho una prórroga. Pero claro, cuando las concesiones se acaban, las circunstancias cambian. O deberían de cambiar, ¿no? Porque si fueron 70 años la concesión que se hizo de Iberdrola, perdón, del embalse de Recoballo a Iberdrola, si eso ha terminado, ¿por qué viene esta ampliación sin decirnos a nosotros nada cuando las condiciones deberían de cambiar? Vamos a incidir mucho en este tema porque, lógicamente, debería de haber cambiado que sea un embalse regulador. Yo sé qué precio tiene la energía, yo sé qué necesidades tiene y yo sé que es un bien de utilidad pública. Lo que no entiendo es por qué siempre nos toca Zamora y a esta zona concretamente.
Claro que es lo que viene a decir, es un uso equilibrado o una compensación de recursos hídricos entre embalses de la misma cuenca.
Correcto.
Que no solamente sea este embalse Recoballo, cuando hay otros embalses que tienen una capacidad en estos momentos, las presas del Duero, creo, que podrían estar entre el 70 y el 90%.
Correcto. Y solo ha sido el embalse de Recoballo cuando afecta a muchísimos pueblos, afecta a mucha zona turística, afecta mucho tema de avifauna, afecta una cantidad de cosas y afecta el servicio de agua que tienen concedido pues los chalés, los municipios, muchos ayuntamientos. No entendemos esta situación. Cuando pueden tirar de otros sitios, que yo no digo que no, la luz es importante y... Y es que no tienen fundamento que solo sea el embalse de Recoballo. Ellos lo tendrán y le buscarán la solución, pero yo no lo creo. Pediremos explicaciones a Confederación. Claro, cuando... Y al Ministerio, lógicamente.
Sí, es que os las dan. Me imagino que habrá preguntas parlamentarias también al respecto por parte de los contactos con los parlamentarios zamoranos.
Supongo que tiene que haberlas, pero bueno, vamos a empezar
sí, primero con una reunión por los con organismos
ellos porque,
de Cuenca
bueno, y... debido a la pandemia tenemos problemas para que tengan las reuniones, etcétera, sí. etcétera.
Claro, cuando hablas de pérdida de flora y fauna, perjuicio económicos, pero claro, se produce una desertización. No es lo mismo ver un embalse medio lleno que solamente ver sequedad, como bien dices, la flora, la fauna y los efectos que está teniendo en el territorio del hábitat.
Yo creo en que, definitiva. Supongo, pero no sé si cumple las condiciones
claro.
de la cantidad de agua que tiene que llevar. Tiene una cantidad mínima, que es lógico que tiene que llevarla, pero ni siquiera sé si ahora mismo las cumple. Bueno, estas reuniones que hemos pedido a Confederación nos tendrán que dar, por lo menos nos deberán de dar las explicaciones pertinentes. Si no, pues lo denunciaremos aquí o en los medios de comunicación que sean necesarios, pediremos explicaciones a los parlamentarios de los grupos políticos que sean, pero sobre todo parlamentarios zamoranos, que es los que tienen que mirar.
Claro, porque en primavera hubo agua y el embalse estaba lleno, o sea que no ha sido un año de sequía, por decirlo de alguna manera, porque no se hizo ese aprovechamiento hidroeléctrico en esa época y se hace cuando el embalse tiene menos capacidad, es lo que no entendemos.
No solamente tenemos el embalse de Ricoballo, tenemos grandes embalses en la provincia de Zamora.
Sí, como bien comentábamos, el Duero, Almendra...
Claro, muchísimos. Y entonces, no entendemos que solo haya sido Ricoballo, no lo entendemos. No entendemos que una situación de los municipios, porque estamos hablando de necesidades de agua para municipios, que me consta que hay pueblos que están, que cuando abren el grifo, del agua, los olores y ciertas condiciones no hay, porque tendremos que decir también que no hay en todos los municipios, en todos los no hay las depuradoras correspondientes, no las tenemos.
Esa es y otra entonces, asignatura.
Claro, entonces todo esto pediremos explicaciones a quien tenga que pedirlo.
Bueno, pues esperemos que den alguna respuesta o que haya alguna, bueno, solución. Ahora ya no hay agua, pero por lo menos que no se vuelva a repetir en años venideros y que si hay que depurar responsabilidades que se depuren y estaremos pendientes de la evolución. Bueno, pues te agradecemos, Javier Aguado, alcalde de San Cibrián de Castro y responsable de la Asociación de Municipios Afectados por Presas y Embalses de Zamora, que te hayas acercado a nuestros estudios. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy es un santo un poco raro. La Iglesia Católica celebra hoy la onomástica de algunas de las personas canonizadas. Hoy martes, en concreto, es San Pantaleón de Nicomedia. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado, también celebran su onomástica las personas que se llaman, cuidadín, Antusa de Mantinea, Cucufate de Siderato, Eclesio de Rávena, Hermipo de Nicomedia, Hermócrates de Nicomedia, Hermolao de Nicomedia, Juliana de Iluro, Liliosa de Córdoba, Natalia de Córdoba y Sempronia de Iluro. Yo creo que no hay nadie que se llame así. ¿A que no? Pantaleón, pues sí, todavía quedará alguno por ahí perdido. Felicidades, por si acaso.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma. En calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Pues conocido el santoral, hoy nos hemos adelantado algunos minutillos. Estábamos mirando el reloj y ya casi llegamos a la 1 del mediodía. Nos llama a la puerta a Madrid porque hay que escuchar Mediodía COPE, las noticias y luego el especial de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reyes.